Así tomamos contacto con Benito Baranda, convencional constituyente electo, primera mayoría de la lista de independientes por la nueva constitución. Benito, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola Nicolás, hola Consuelo, hola Matías.
¿Cómo estás?
Hola, felicitaciones Benito.
Sí, gracias. Felicitaciones por la votación y además mucha fuerza en lo que viene. Porque muchas no se gracias. Ve fácil, ¿no?
Sí, ¿cómo estás viendo el ambiente, Benito, desde que ya sabemos quiénes componen este grupo, este cuerpo de legislativo, si se quiere, de personas? Uno ha empezado a ver ya distintas señales. ¿Cómo lo has visto tú?
Aproximaciones.
Bueno, lo que hemos estado trabajando nosotros, el grupo de las 11 personas que quedamos de independientes no neutrales, es el ponernos de acuerdo. De hecho, estamos trabajando dos veces a la semana por Zoom, porque hay algunos que están muy alejados. De hecho, hay un médico que está en Palena, y estamos centrados en eso. Nosotros, como hablamos la vez anterior, ¿no es cierto?, tenemos cierto lineamiento y hemos estado profundizando esos lineamientos. Tenemos un equipo bien bueno de personas. Lamentablemente, una de nuestras candidatas no quedó en la constituyente, que es Miriam Enríquez, pero bueno, para quienes quedamos es un agrado que no haya quedado, porque nos va a ayudar mucho ella. Una muy buena abogada constitucionalista, y tenemos un buen equipo ahí que nos está colaborando. Estamos centrados en eso en este momento.
¿Van a estar en ese sentido como una bancada, o hay aspectos donde cada uno de ustedes tomará sus propias determinaciones, quizás en algunos temas donde independientes no neutrales no haya fijado una posición?
Claro, como lo hemos señalado, Consuelo, nosotros acordamos en 9 puntos tener una posición más o menos común, que son los temas generales que se han hablado también y que no han hablado muchas de las personas que postularon, y también de las que quedaron. Y en los otros puntos hay independencia. No vamos a actuar como bancada, vamos a estar trabajando en conjunto como grupo, y queremos colaborar con que este trabajo se haga bien. Y entiendo que hay tensiones por las posiciones de personas, ya sea en programas de televisión o en entrevistas que le han hecho a las personas, pero yo creo que eso hay que verlo después dentro de la convención.
Pero yo te pregunté al principio, Benito, no me quedó claro cómo ves tú el ambiente, más allá del grupo de ustedes, independientes no neutrales, ¿cómo estás viendo el clima en general?
Bueno, en el caso nuestro, nosotros hemos establecido vínculos con otros grupos, y el clima que tenemos en las conversaciones que hemos tenido, hay un buen clima. Nosotros no tenemos dificultad con el clima. De hecho, nuestras candidatas y candidatos que no quedaron, o los grupos que hay en todas las regiones, ayer tuvimos asamblea, tienen relaciones con distintos grupos en el territorio. Y yo creo que lo que quedó al final como personas que vamos a ser miembros de la constituyente representa bastante lo que es el país. Así que es bueno que estemos adentro esa representación de lo que es el país, y que las tensiones que hoy día se viven en el país, bueno, las podamos ir también trabajando dentro de la misma convención. Y yo creo que por lo menos hasta ahora, en las conversaciones que he tenido y en la cantidad de reuniones que hemos tenido esta semana, el ambiente quizás tiene algo de tensión, pero una vez cuando se comienza a conversar, la tensión disminuye mucho.
¿Y cuáles son esos 7 puntos en los cuales ustedes están de acuerdo, Benito?
Son 9 puntos, Nicolás, y quizás está en la página ahí de independientes no neutrales. Bueno, quizás lo fundamental es que efectivamente esa dignidad de la cual tanto hemos hablado, ¿no es cierto?, sea respetada todo el arco de la vida de las personas, no sean discriminadas las personas en el país. Nosotros tenemos todavía altos grados de discriminación, hay informes recientes de investigaciones que lo señalan, hay grupos bastante discriminados. Después, que eso se pueda también acercar en derechos que puedan garantizarse, particularmente educación, salud y todo lo que es la previsión social, la seguridad social, y agregar a esos derechos la vivienda. Hemos trabajado fuerte por los temas de descentralización. Tenemos una buena cantidad de personas trabajando en regiones que tienen harto conocimiento de esto, de ambos extremos del país. Queremos una nueva forma de gobierno. Esto también lo hemos discutido, lo hemos conversado con algunos de ustedes en otros programas sobre la forma de gobierno, ¿no es cierto? También un sistema de justicia más transparente. Todavía seguimos teniendo distintos tipos de justicia de acuerdo a tu procedencia social. Y por último, un Estado, ¿no es cierto?, que sea plurinacional y multicultural, que es lo que también hemos estado hablando hace tiempo.
Pero Ah, claro, ahora, en ese sentido, ustedes plantean, o aquí te pregunto a ti, porque no sé si hay un acuerdo colectivo, al menos a Andrea Repeto le escuché una posición, pero no sé si es exactamente la tuya. ¿Estos derechos que deben quedar enunciados o deben ser derechos que puedan ser litigados y hacerse exigibles en los tribunales?
Bueno, mi postura particular en esto, porque me ha tocado participar, es que los derechos queden de una manera enunciados, que efectivamente después el Estado se vea obligado a garantizarlos a través de los cuerpos legales. Tú no lo puedes hacer, nosotros lo tienes que hacer después con el Parlamento. Claro. ¿Ya? Y lo tienes que asociar a presupuestos de la Nación, al Estado también, por eso son siempre graduales y progresivos, como ha ocurrido en todo el mundo.
O sea, no litigables.
Mi postura en eso es que tú tengas un defensor del pueblo, como lo tienen en otros países, y que ante el no cumplimiento por parte del Estado de esa garantía que entrega el Estado a través de la legislación fundada en la Constitución, ¿no es cierto? Bueno, tú puedes, este defensor del pueblo puede mediar. Y después, por supuesto, hacerlo exigible en los tribunales si esa mediación no tiene éxito. En varias partes del mundo esto funciona bien, en otros regular, en otros mal. Bueno, tomemos los ejemplos donde ha funcionado bien y se ha logrado ir avanzando en esto. Pero por supuesto hay una gradualidad.
¿Dónde ha funcionado bien, Benito?
Bueno, en el origen, cuando partió esto en Suecia, ha funcionado bien. Ayer tuvimos una reunión donde nos explicaban cómo funciona la Unión Europea actualmente, que también tiene un defensor ciudadano, un defensor del pueblo, un ombudsman, ¿no es cierto? Y eso ha resultado bastante bien también en la Unión Europea.
Pero entiendo que al menos los europeos no son litigables,
¿eh? No son litigables, pero en el caso de nosotros, yo creo que lo tenemos que llevar a algo que llegue a ser litigable para no dejarlo después en un vacío, porque en el fondo yo creo que si tú no logras un acuerdo, tiene que haber una posibilidad por parte de la persona que se ha sentido abusada, humillada, de parte del Estado, no correspondía en relación a un derecho, que pueda llegar a los tribunales. La experiencia, por lo menos, que yo he leído acumulada en Latinoamérica, es que la intermediación del defensor del pueblo ha ayudado mucho a que esos derechos efectivamente se puedan realizar, ¿ya? Hay una experiencia consolidada que se hizo hace unos 2 o 3 años atrás, un documento que nos tocó estudiar para una presentación sobre la Defensoría del Pueblo que invitaron, y bueno, hay países que han tenido mayor dificultad, Perú ha tenido mayores dificultades, pero hay otros que lo han podido realizar mejor.
Sí, voy. Tengo varias preguntas. Benito, tú dices que bueno, más allá de declaraciones en programas de televisión, ha sido bien comentado el que hizo Matías el domingo en la noche. O sea, yo creo que nunca en Estado Nacional se había viralizado. Me llegan los segmentos como por WhatsApp. Es una cosa bien impresionante. Como porque las dinámicas también van a estar afectadas, creo yo, por las personalidades de la gente, ¿verdad? De los propios constituyentes. Y estoy hablando específicamente de Daniel Stingo, o que le sale a contestar hoy día en la prensa muy molesta Marcela Cubillo. Y cuando tú estás hablando de un grupo de personas que van a estar bajo presión, obviamente, con una responsabilidad gigantesca sobre sus hombros, pero que además en su gran mayoría son independientes. ¿Qué análisis haces tú de estos como encontrones que estamos viendo, de los estilos de los constituyentes y de cómo manejar grupos también para que haya una conversación más fructífera?
Bueno, generalmente los encontrones, ¿no es cierto?, más fuertes, lo hemos visto desde los extremos, no en el grupo más, ¿no es cierto?, que está en el centro y que tenemos diálogo hace tiempo, que hicimos muchos diálogos a través de Zoom, ¿no es cierto?, con otras candidatas y candidatos que quedaron electos, algunos que no quedaron electos, y los vamos a echar mucho de menos, ¿no es cierto?, que tuvimos conversaciones tensas, pero buenas, con buenos argumentos. Yo creo que en el caso de las conversaciones más con un tinte, uno podría decir, de política partidista, con un fuerte acento ideológico, van a ver cómo ocurre también en el Parlamento hoy día, no sé, o cómo ocurre en tantas discusiones, y esas a lo mejor van a acaparar muchos titulares de prensa, pero no me imagino que vayan a ser la tónica, porque especialmente, ¿no es cierto?, la derecha hoy día tiene un porcentaje dentro de la convención que fue por debajo del tercio, entonces la manera en que va a tener que apearse, ¿no es cierto?, la derecha es trabajar fuertemente el diálogo, y tiene buenas personalidades ahí, una buena cantidad de personas que uno ubica que también son buenas para dialogar, entonces no veo tanta dificultad. Yo no gastaría tantas energías en esas tensiones allí.
Pero en ese sentido, ¿tú estarías de acuerdo? Entonces, considerando lo mal que le fue al oficialismo, ¿estarías de acuerdo en no sé, por lo que plantea, por ejemplo, Daniel Stingo, que iba en cupo de la lista de la ProDignidad y que es la persona más votada, donde dice que los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que eso quede claro y que los demás tendrán que sumarse?
Yo creo que no va a ser tan así porque dentro de esa derecha también es variopinta, ¿no? Hay muchas personas distintas, entonces lo más probable, lo que va a ir ocurriendo es que van a haber acuerdos donde va a haber mayor unanimidad en algunas áreas donde varias de las personas de esa derecha las vienen también enunciando, hablando hace tiempo. Por ejemplo, lo que es el derecho a la vivienda, que es algo que se ha discutido harto, ¿no es cierto? Y por lo menos en las largas conversaciones que me tocó durante todo este periodo de candidatura, con varias de las personas que quedaron electas de derecha, había un cierto acuerdo en relación a ese derecho. Yo creo que van a haber áreas temáticas y otras a lo mejor donde va a haber mayor tensión y donde seguramente algún grupo de esa derecha, ¿no es cierto?, el oficialismo va a tener que plegarse al final a lo que decía la mayoría. Pero no lo veo tan uniforme ese grupo.
Benito, ahora, pero Benito, perdón Matías, pero ¿por qué lo centraliza en la lógica de qué es lo que hace, cómo va a reaccionar la derecha? ¿A ti te parece razonable que alguien sostenga que la imposición va a ser absoluta y que un grupo va a decidir lo que el resto, independiente de quién sea el que se oponga?
O sea, lo que ocurre es que cuando se llegue después a la votación dentro de la convención, en la práctica, ya la mayoría es la que va a ganar. Y si
eso es de una idea absoluta, Benito. Si mi pregunta es Stingo se ha planteado como alguien que está contra la derecha y que se plantea desde la izquierda y que por supuesto uh-huh. lo que hay que hacer entonces es imponerle a la derecha una visión. Y tú, la respuesta que tú das es como que la derecha quisiera imponer una visión. El que está imponiendo es Stingo, no es la derecha.
O sea, cuando uno escucha a quien ha llevado la batuta, ¿no es cierto?, hablando públicamente de la derecha, es bien parecido a Stingo, y se llama Marcela Cubillos, así que no veo la diferencia.
No la he escuchado decir que ellas van a imponer los temas, honestamente, puede que me lo haya perdido.
No, lo que pasa es que no puede imponerlo, pero su tono, como lo habla y como lo ha hablado en el último tiempo, en los diálogos que por lo menos a mí me ha tocado participar, se parece harto a ese tono. Entonces, yo diría que no entraría en la polémica, por lo menos yo personalmente, de esos tonos de ambas personas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es provocar el diálogo dentro de la convención y yo creo que vamos a llegar a muchos de los acuerdos en temas donde la gran mayoría de los que fuimos electos queremos hacer transformaciones.
Benito, en un minuto, porque hay dos preguntas que son importantísimas. ¿Tú eres partidario que la convención dure más que el plazo legal?
No. No, creo que tenemos que trabajar intensamente. Yo por lo menos dejo mi trabajo ahora a finales de junio y me voy a dedicar solo a la convención.
¿Cuál crees tú que es el plazo razonable para discutir las reglas de funcionamiento de la convención?
Bueno, yo creo que la experiencia afuera que uno ha leído, ojalá no dure más de un mes, 3 semanas, un mes, como pasó en Colombia. No recuerdo cuánto fue en Colombia, pero fue corto, no como fue en Bolivia, que fue más largo.
Sí, Colombia tenía un plazo más largo y fueron creo que 4 meses, pero efectivamente aquí en proporción al tiempo disponible, o sea, y no tienes ninguna duda respecto al plebiscito ratificatorio de salida.
O sea, no, me parece perfecto que sea en octubre, no lo podemos dilatar más, va a haber un nuevo gobierno. Sería muy duro para Chile continuar tanto tiempo en este peregrinar que ha sido largo.
Muchas gracias, Benito Baranda, que tengas un buen día. Gracias. Chao, chao.
Gracias, Benito.
Nos vamos, ya viene información privilegiada y cartas notables antes. Que tengan buena semana. Chao.